I'm turning today to Paul's second letter to Timothy, chapter 2 and verse 22.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Segunda de Timoteo 2, 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y nuestro tema es adecuado para el uso del Señor, para que el Señor nos use. ¿Y qué cristiano no desearía ser adecuado para que el Señor le use? Y continúa este razonamiento del versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, todo lo que se ha dicho antes, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces dice, huye también para poder asegurar la promesa y para estar listo para que el amo te use. Huye también lujurias o pasiones juveniles. Y el griego original significa huye también las lujurias juveniles bien conocidas. Tal vez no se ve muy claro ni en inglés ni en español, pero bueno, este enunciado dice, siempre huye, continúa siempre huyendo de estas pasiones o deseos o lujurias juveniles. Timoteo es un hombre de Dios. Esta carta es dirigida a él. Él ha sido limpiado y aún así necesita seguir huyendo de las pasiones juveniles. La exhortación no implica que Timoteo tenía una vulnerabilidad en particular, no sugiere ni por un momento que el apóstol Pablo sabía algo al respecto de Timoteo, que él estaba como muy inclinado a caer en pasiones juveniles, que estaba inclinado a esto. No sugiere esto, ¿no? Porque Timoteo era un hombre de Dios que no estaba manchado con nada, irreprensible, y era digno de su cargo y su obra. Y el apóstol Pablo está instruyéndole porque él, Pablo, está esperando ser ejecutado. Virtualmente ya es así, prácticamente ya es así. Y Timoteo tendría que tomar la batuta para ser supervisor temporal de esas iglesias en esa región. Y claro que estas iglesias son autónomas e independientes, pero son iglesias jóvenes. Iglesias que están siendo formadas y Timoteo tomaría el lugar del apóstol, no como apóstol, pero como ministro, como obrero que estaría ayudando a esas iglesias, ayudándoles en su gozo. Pero aquí no hay ninguna indicación de que él tenga una tendencia a los pecados de la juventud. Sin embargo, aún así la exhortación tiene que ser dada, porque Satanás es muy sutil, huye también de las pasiones juveniles. Tengo que decir que un vivir santo no es en un sentido un tiempo calladito. Leemos estos días de pastores, ministros que pecan y se comportan muy mal. Leemos al respecto de ministros, pastores que se comportan de una forma terrible en lo que dicen, en su comportamiento, en todo sentido. Y después se les llama a orden. Y aquellos que parecen querer apoyarles dicen, bueno, un minuto, no sean tan duros con ellos. Todas estas cosas las hicieron cuando eran más jóvenes o hace algunos años, no sean tan duros con ellos. Entonces les podemos disculpar como si la santidad fuese algo que viene muy lentamente. Pero por un lado, no hay duda en que el cristiano tiene que progresar y tiene que haber un desarrollo en la santidad y piedad. Sin embargo, aún así la conversión obra un gran cambio. Y si no es así, entonces no hay una conversión verdadera. Si leemos de pastores o ministros que se comportan de una forma terrible, la mayor posibilidad es que nunca han sido salvos. Y si verdaderamente han sido salvos, están en terrible rebeldía espiritual, están siendo hipócritas. Pero incluso los más jóvenes cristianos tienen una nueva conciencia, una nueva vida. Y tiene que haber progreso que todavía tiene que hacerse. Todavía, aún así, todo pecado tiene que ser odiado y es odiado y tiene que ser puesto de lado. Y a través de la bendición de Dios tiene que ser una nueva persona y un nuevo carácter. Y esa santidad esencial de la conversión y esa hambre y sed de justicia no es tan solo la seña de un nuevo creyente, sino que es un requisito esencial para un pastor joven, un ministro joven. Así que no podemos estar de acuerdo con aquellos que dicen, ah, tienes que disculpar el mal comportamiento si es en un joven hombre. Eso es una tontería. Nunca escuchamos esto que se diga, no hubiéramos escuchado esto hace unos años. Esto es parte de este declive moderno que incluso se sugiera. Y menciono esto con respecto a Timoteo. No tenemos que pensar ni por un momento que Timoteo tenía una inclinación a ciertos pecados o que había caído ya en ciertos pecados, pero tenemos que tener cuidado. Pensemos en un conductor que ha conducido durante años y que tiene una licencia sin ninguna puntuación negativa. Nunca le ha pegado a nadie. Su vehículo le ha cuidado bien. Siempre ha sido cuidadoso al conducir. Nunca ha tenido tendencia a accidentes. Aún así, tal conductor, más vale que tenga cuidado, porque siempre puede haber una primera vez. Y si él se hace indiferente y descuidado, pues entonces habrá accidentes. Tendrá tendencia a accidentes. Y es así con la vida cristiana. Somos salvos y hemos sido verdaderamente salvos. Pecamos, pero no estamos pecando como pecábamos antes de la conversión. Y tendríamos que estar derrotando y conquistando el pecado. Pero ha habido un gran cambio ya y sin embargo, tenemos que estar vigilantes. Satanás en su astucia puede traer a nuestras vidas pecados que tal vez nunca pensaríamos cometer, incluso antes de la conversión. Puede hacernos pasar el papel de tontos, puede derribarnos. Y esto es a través de diferentes grados, poquito a poquito, arruinando la obra de Dios. Y entonces esta exhortación es muy necesaria. Continúa huyendo, con ninguna implicación de que Timoteo haya caído. Continúa huyendo de las pasiones, lujurias, deseos juveniles. Huye de estas cosas y sigue, persigue las virtudes opuestas. Aquel que piensa que está firme, que tenga cuidado a menos que caiga. Ahora, no es que seamos inestables como creyentes. Algunas veces he escuchado que eso es dicho. Un cristiano puede caer en un instante. Tiene que tener mucho cuidado porque estás caminando al lado de un abismo, de un precipicio. No, 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 no. La justicia que el Espíritu Santo crea en la nueva vida es fuerte y estable. No es como si pudiéramos resbalarnos en un momento, pero de la misma manera Satanás es sutil. Y puede traer a nuestra vida tentaciones sutiles poquito a poquito y debilitarnos y derrotarnos. Entonces tenemos que estar siempre con cuidado. Vigilantes, estamos en contra de Satanás, de la vieja naturaleza, porque tenemos una nueva naturaleza, pero yo creo en el modelo puritano antiguo que dice que la antigua naturaleza, que es inferior, aún está en nosotros, ya no tiene dominio, pero todavía está ahí. Así que Satanás intentará poner tentaciones en nuestra mente y la naturaleza antigua frecuentemente quiere expresarse y deseos surgirán de dentro de nosotros. Entonces también el mundo, tenemos todas las tentaciones del mundo alrededor de nosotros. Y puedo agregar una cuarta categoría, no solamente Satanás y nuestra antigua naturaleza y el mundo, sino que también, y en forma específica en estos días, créalo o no, otros creyentes, otros cristianos pueden derribarnos. Las cosas se están relajando tanto en el vivir cristiano y en las iglesias que frecuentemente hay ejemplos muy pobres que ponen otros ejemplos, otros cristianos. En nuestra propia iglesia tal vez no, pero a través de del reino de Cristo. Por ejemplo, si vemos los canales de religiosos en la televisión y vemos la terrible mundanalidad en canales supuestamente cristianos y la gente piensa que eso está bien, este tipo de entretenimiento está bien. Este tipo de idioma, de irreverencia, de comportamiento y otros cristianos pueden derribarte también. Tal vez hay un cristiano que conoces que está muy encantado consigo mismo o ella misma, bien materialista y posesivo. Y constantemente está comprando cosas y lujos y cosas así y el estilo de vida y eso debilita la propia conciencia. Es un cristiano suntuoso Y eso debilita la conciencia. Entonces tenemos Satanás tentándonos, la antigua naturaleza intentando derrocarnos y expresarse. También tenemos el mundo con todas sus tentaciones y frecuentemente otros cristianos que son suntuosos, se quieren llenar de lujos. Así que no somos vulnerables porque la obra de Dios en nosotros sea débil, sino porque las presiones son numerosas y son grandes. Entonces nos acordamos de esto. Bueno, entonces avancemos en el versículo. Huye también las pasiones juveniles. Timoteo tenía por ahí de entre 39 y 40 años. Acuérdense de esto cuando definimos pasiones juveniles. Frecuentemente se ha dicho que estas no son las pasiones, los errores, los deseos erróneos de un joven inmaduro, sino los deseos erróneos de un joven maduro. Y la juventud madura, es descrita o es adscrita o es encomendada a Timoteo de parte del pastor, de parte de Pablo, porque tiene 38, 39, 40, más o menos. Así que hay ciertos deseos que están mal en él, que tal vez puedan surgir, no necesariamente en él, más bien no, que pueden surgir. Timoteo más bien ya los dejó esos deseos, pero tiene que continuar abandonándole. No están ahí, pero tiene que seguir rechazándolos. Y voy a mencionar ciertos puntos y voy a sugerir las virtudes opuestas positivas. Cuatro tendencias de un adulto joven. Piensen en Timoteo. Alrededor de 38 y 42 años, por ahí, él va a ser el consejero, el ayudante de muchas iglesias autónomas e independientes en el mundo antiguo. Él estaría viajando y predicando y ayudando y aconsejando. Y aquí tenemos el primer punto, un deseo erróneo de ser especial, de ser prominente, de ser notado, de ser aplaudido, de ser alabado, de que las personas piensen bien de él, de que piensen que eres superior, que tenga una fama disponible. Este deseo, bueno, no es exclusivo a los jóvenes adultos, eso atraviesa toda la adultez, pero cuando la energía está en el punto máximo y los sueños son fuertes, pues tal vez podemos categorizar que hay un deseo en particular de los jóvenes adultos a estas cosas. Y algunas de las áreas, por así decirlo, del reino cristiano alientan estas cosas. Piensen al respecto de la iglesia episcopal, la iglesia anglicana. No ayuda mucho a que las personas vean si los ministros están portándose bien, por así decirlo, y mermen deseo de grandeza, los arzobispos, una persona especial, piensan ellos, los vicarios, no en el sentido de ser ancianos humildes de una iglesia local, como eso pasaba en la Biblia, sino en el sentido de tener una autoridad especial y entonces repartir otros títulos como decanos. Y cuando la persona es más grande, le vamos a satisfacer como con títulos más grandes y después le vamos a poner túnicas especiales, si es posible. Todo eso no ayuda a nadie para promover la simpleza que está en Cristo. Pastores humildes, que son siervos en vez de señores. Incluso el uso del término señor, vicario, qué cosas tan terribles. Queridos amigos, los bautistas en la Unión Bautista también tienen superintendentes de área, supervisores de área y todo tipo de cosas así. Conferencias cristianas, supuestamente, se enuncia una cierta persona especial y se tardan 10 minutos o más alabando a la persona. Y alaban sus dones supuestos y que son exagerados y aplaudidos. Todo ese tipo de cosas, tenemos que tener simpleza en la iglesia de Jesucristo. Se supone que suprimamos la carne y promovamos las cosas del Espíritu, que valoremos la humildad. No esta palabra que leemos en revistas cristianas, alguien es dotado, alguien es alabado porque tiene muchos dones, porque es dotado. Ese es un hablar carnal. Ese no es un lenguaje del Nuevo Testamento. Eso no es espiritual. Hablar espiritual para nada lo es. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si tememos que dentro de nosotros hay orgullo y hay un deseo de ser notado o considerado especial o significante? Bueno, pues aquí está el antídoto. Si tú tienes cierto cargo en la iglesia, recuerda tu función, no tu cargo. ¿Qué eres llamado a hacer? Y la obra que tendrías que hacer. Pon tu mente en otras personas y en su bien. Su bien espiritual, su conversión. Ayuda para ellos. Sé un gran pensador en otras personas. No es bueno y correcto solamente, sino que también es un antídoto grande al orgullo. Hay muchos cristianos que les admiramos en particular porque siempre están pensando en otros. Tienen cierto don, pero están pensando inmediatamente en otros. Piensan afuera de sí mismos. Eso es un gran antídoto. No queremos tener aniversarios de pastores y ministros. No, fuera con todas estas cosas. Nos enfocamos nuestra atención solo en el Señor, no en los ministros y en los obreros. No, somos ayudantes los unos de los otros solamente. Ahora, en las iglesias hay aplausos, lo crean o no. ¡Aplausos! Si alguien dice algo que piensan las personas que es bueno, queridos amigos, eso no tiene lugar en las iglesias. Solamente hay uno que tiene que ser aplaudido y eso es en nuestro corazón. Alabanza y adoración. Y ese es el Señor mismo. Acuérdense de Juan el Bautista. Él tiene que aumentar y yo ser menos. Parafraseando lo que dijo Juan el Bautista. Ese es el antídoto. Él tiene que crecer, pero yo menguar. Eso es antídoto al deseo de ser especial o notado, famoso. El problema es que se tiene deseo de poder y si se quiere ser notado, es un problema dual, doble. Se quiere tener dominancia o influencia, dominio, control. Esta es una gran gratificación para el orgullo. Y Timoteo tiene que ser advertido al respecto de esto también para poder agradar al Señor. ¿Y cuál es el antídoto a eso? Bueno, pues que nuestro deseo no sea control, sino fruto, utilidad al Señor. Que podamos producir personas a través de la conversión a Jesucristo que tienen carácter y que tienen integridad y que le aman y que le sirven y que son gente genuina, un pueblo genuino a Dios fiel, con corazón espiritual, confiando en el Señor. Estas son las cosas que debemos anhelar y desear. Acuérdense de esto con respecto a las iglesias. Hay mucho que se dice hoy en día respecto del número en las iglesias, crecimiento en las iglesias, los números en las iglesias. Bueno, eso, si más personas son traídas a la iglesia y más personas son salvas verdaderamente, tenemos sed de eso, sí. Pero hay un límite, ¿saben ustedes? Al tamaño de una iglesia. Una iglesia puede llegar hasta cierto tamaño. Y escuchamos de las mega iglesias 5,000, 10,000, 20,000. Escuchamos de mega iglesias, queridos amigos. Para poder tener una mega iglesia hoy en día, dicen las personas, ciertas personas, bueno, pues hay iglesias que tienen que estar en diferentes áreas. Tiene que haber 5 o 6 iglesias que son una iglesia. Y yo me pregunto cómo se pueden llamar bautistas todavía. Porque los bautistas no solo creen en el bautismo de creyentes por la inmersión, pero el otro gran punto de distinción bautista es la autonomía de la iglesia local. Y se hace una mini denominación presbiteriana. Si tenemos 5, 6, 7, 8 diferentes áreas, diferentes campuses, por así decirlo, diferentes edificios, diferentes instancias. Nuestro entendimiento entonces de la forma escritural de gobierno de la iglesia ahora está en duda. Ya no lo entendemos bien estas cosas. Hay un límite para el tamaño de una iglesia. Yo me acuerdo hace muchos años. Este no es una autoridad espiritual, pero me acuerdo cuando había ciertas escuelas hace mucho tiempo y el gran deseo era tener iglesias con 2.000 niños. Y el director estaba a la radio y se le preguntaba, ¿qué piensas de esto? Pues no sé cómo puede funcionar esto. He sido director de escuela durante 40 años en dos o tres escuelas y no tiene que ser demasiado niño. No estoy haciendo un comentario político. 500 niños solamente en una escuela. Más allá ya no es manejable. Nadie puede verdaderamente manejar más de 500 niños en una escuela. Y era un director de una escuela de niños, tal vez. Y seguir la carrera de todos esos niños. Dijo, de él pensaba, 2.000 en una escuela. Todos esos jóvenes no tendrán ninguna identidad. No tendrán personalidad. Nadie les estará siguiéndoles bien, monitoreándoles bien. Y eso fue verdad. Y no estoy haciendo comentarios para nada al respecto de escuelas grandes, no. Pero eso es lo que se ve en las escuelas. Son demasiado grandes cuando son miles de niños. Porque entonces nadie puede ser verdaderamente responsable, estar a cargo verdaderamente de ellos. Y este director me comentó, acuérdense también de todas las personas que tienen que ver con los niños. Las escuelas son demasiado grandes. Es un sentimiento personal. Y me acuerdo lo que dijo ese director hace todos esos años. Pero bueno, volvemos a nuestro punto. Iglesias, ¿cómo le hizo Spurgeon con 5.000 o 6.000? ¿Tendría que haber tenido tantos? Es una desviación, pero es que estoy viendo que están interesados en esto, entonces sigo con la desviación. Bueno, las cosas eran diferentes en esos días. No era una era de comunicación. Las personas no estaban pegadas al teléfono celular o teléfono móvil y tragando información, información. No, la vida no era tan complicada. Se podía lidiar con más personas de lo que se puede hoy en día. Y más aún, siempre se tenía un mínimo de 20 ancianos para cuidar a la congregación. Y más aún, era una iglesia activa, muy activa. Frecuentemente lo menciono. No estoy seguro si esta cantidad es exacta, pero por lo menos había 57 sociedades dentro de la iglesia. 57 sociedades. Sociedades compasivas de niños de la calle, de la escuela dominical. Así que la iglesia automáticamente caía en grupos de trabajo. Y cada grupo de trabajo tenía un anciano supervisándole. No era como que tal persona cuida esto o tal persona tiene esta misión de la escuela dominical o lo que sea, las obras compasivas o el evangelismo, sino que crecían espontáneamente en esos días necesitados, todo eso, todos ellos tenían su propio anciano supervisándoles. Entonces la iglesia se aseguraba que tuviese los medios de saber al respecto de todos y ayudar a todos. Y que todo el mundo estuviese en el nivel correcto de vivir cristiano, estándar cristiano correcto. Entonces las cosas eran diferentes en esos días, sin lugar a duda. Pero hoy en día yo pienso que una iglesia, el límite sería unas 1.000 personas. Y es que hay tantas cosas que se necesitan hacer en otros lugares. Pero esas mega iglesias. Esas ideas de mega iglesia me verdaderamente sospecho que es para que alguien engrandezca, sea notado, el ministro quiere ser notado por sus logros o el tamaño de su congregación. Bueno, ya. Dejamos esto de lado un momento. Voy de vuelta al texto. Huye también de las pasiones juveniles. Un deseo de ser notado, huye de eso. Huye de tener influencia, de tener deseo de influencia, huye de eso. Más bien alabemos la influencia del Espíritu Santo en la iglesia y valoremos esto y confiemos en el método de Dios. Un tercer punto del cual tenía que tener cuidado Timoteo es posesiones. Y aún así, eso también es una tentación para tal vez algún pastor. Leímos primera de Timoteo capítulo 6 y por favor vean conmigo el versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias, tontas y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. ¿Deseas posesiones? Te pregunto, te reto. ¿Tener bienestar? ¿Bienes? ¿Por qué quieres tener tu bienestar basado en posesiones? ¿Por qué tienes que establecer tu corazón en adquirir cosas que verdaderamente no necesitas? Cosas que son más costosas de lo que necesitas. ¿Por qué poner ahí tu corazón? Es porque tu vida espiritual está baja, en un bajo nivel. Es porque ya no tienes esta satisfacción principal de la palabra de Dios y de la obra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas este bienestar supuesto a partir de cosas materiales? Confort excesivo material. ¿Es para sentirte superior? ¿Es para que alimentes tu ego? ¿Acaso no es extraordinario que la prosperidad se ha levantado en la iglesia de Cristo en los últimos 50 años? ¿Prosperidad? ¿Qué están haciendo? Me pregunto. ¿Cómo entienden 1 Timoteo 6, del 6 al 11? ¿Cómo entienden eso? ¿Lo arrancan de su Biblia? Es contrario a la Biblia. ¿Ustedes saben o conocen algún predicador de prosperidad o iglesia de prosperidad? Algunos de ustedes sí, ustedes me lo han dicho. Sorprendente, ¿no es así? Que en el nivel superficial digan, somos gente de la Biblia, estamos por Cristo, yo predico el Evangelio. Y aún así, están promoviendo la prosperidad para los cristianos de una forma que es completamente contraria a la palabra de Dios. Es una heresía obvia, es una heresía inmensa, es un insulto a la Biblia, una herejía que insulta a la Biblia. ¿Esos predicadores pueden ser genuinos? Tal vez algunos de ellos, no, algunos de ellos tal vez están confundidos y están siendo necios, pero nos preguntamos cuántos de ellos son falsos, y en especial cuando ellos mismos persiguen esa prosperidad material y persiguen máxima riqueza y posesiones que puedan alcanzar. Aquí están nuestras posesiones, amigos. El gran antídoto a todo deseo de posesión es posesiones eternas. Valoren las cosas que Dios nos da. La justicia, que podamos poseer justicia. Fe, una fe que no puede ser sacudida, fe en el Señor, sin importar cuáles sean mis circunstancias. Oh Señor, capacítame para poseer eso, amor y preocupación por otros. Un deseo por el bien de otros, Señor. Paz, las cosas que se mencionan en este 22º versículo, paz. ¿Tú amas la paz? Junto con otros creyentes, paz para con otros creyentes. ¿Tú amas eso? Voy a hablar de eso en un momento. Que podamos poseer un banco de respuestas a nuestras oraciones. Que podamos decir, me acuerdo cuando Dios escuchó mi clamor al respecto de esto y al respecto de aquello. Y qué maravillosamente me respondió en la iglesia, o nos respondió a todos en la iglesia, tener un banco de memorias de oraciones respondidas que está lleno hasta el tope. Eso me sostendrá a través de todo. Esta es una posesión que vale millones de veces más que cualquier cosa material que podamos tener. Y un banco de promesas también. ¿Tienes un banco de promesas? Cada promesa apreciada de Dios que encuentras cuando lees la palabra de Dios en forma privada o en público, ¿tienes un banco de esto? Esta promesa la tengo que poner en el banco de mi memoria. ¿Cuántas promesas de Dios puedes recitar? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Diez? ¿20 solamente? Mientras más tengas en tu mente, más rico serás espiritualmente las promesas de Dios y vas a estar mejor sostenido. Cuatro, punto número cuatro, un cuarto deseo de un adulto joven y tal vez también de un niño, placer. El deseo de tener placer, de tener demasiado placer, alimentar nuestros apetitos. Debo estar feliz. Debo buscar cosas que eleven mi ánimo. Alimento. Deseos sexuales. Pornografía sucia. Queridos amigos, Deseen, no deseen esos placeres sucios, no deseen gratificación personal, no, no deseen gratificación pecaminosa, sensual. Y hay placeres inocentes tal vez, pero nos aferramos a ellos en exceso. Y después algunas personas tienen comportamiento banal y trivial y habla de la misma forma solo por placer. Tengo que estar vano, no puedo hacer nada que sea serio. Reemplacen esas cosas con cosas positivas: amor a la verdad, amor al aliento espiritual, amor al conocimiento espiritual, amor a la comunión con el pueblo del Señor. Mis hermanos, dice el apóstol Pablo, amados hermanos, mi gozo y corona mía, dice el apóstol Pablo. ¿Qué placeres tenía él? Estoy seguro que él tenía algunos placeres simples que podía disfrutar el apóstol Pablo, pero su más grande placer era poder estar con aquellos que vinieron al Señor a través de su ministerio. Y le escribió a los Filipenses capítulo 4, 1. Mi gozo, mi corona. Esta era su fuente de gozo. ¿Cuál es nuestra esperanza? Todo gozo. ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona? Corona de gozo. Le dice a los tesalonicenses, Pablo, ¿no sois vosotros? Cuando él pensaba al respecto de los caminos polvorientos que tenía que atravesar, pero al llegar al final de ese camino iba a estar con el pueblo de Cristo, a quienes él les predicó, quienes habían encontrado al Señor, quienes habían encontrado al Señor por arrepentimiento. Este era su gozo espiritual. ¿Podemos entrenar nuestros gustos espirituales? Que podamos tener más personas en la reunión de oración y en el estudio bíblico. Si tienes gusto espiritual, si nuestro gozo está con el pueblo del Señor, no cosas que poseemos material, de forma material en casa, etc. Entonces, unas cuantas palabras al respecto de donde dice huid. Huid las pasiones juveniles. ¿Cómo huyes de esto? Bueno, pues aparte de intentar promover las virtudes opuestas, huyes cuidándote, vigilándote. Así es como comienzas. Estás vigilando, cuidadoso. Estoy haciéndome orgulloso, deseando ser notado o notada, deseando poder o influencia, incluso en mi círculo familiar. No puedo tomar una contradicción de los niños o de los jóvenes. Estoy enorgulleciéndome y estoy siendo dominante, y mi palabra tiene que ser escuchada a toda costa, sin ninguna duda, y nunca estoy mal, etc. Así es como pienso. Hay que cuidarnos, constantemente vigilarnos. Y después necesitamos alentar dentro de nosotros un odio de los deseos carnales. Odienlos, amigos míos. Odien esas cosas. Y entonces así podrán evitarlos más probablemente. Amen a Cristo. Amen su humildad. Y el apóstol Pablo. Y todos aquellos que han caminado antes de nosotros. Amen las gracias, virtudes cristianas. Deseenlas. Oren por estas virtudes cristianas. Acuérdense de las instrucciones de Cristo a sus discípulos. Les dice que en este mundo habrá autoridades y señores y gobernadores. No seáis como ellos en la iglesia de Cristo. Sí, predicamos la palabra con autoridad, pero es la autoridad de Dios, es la palabra de Dios, pero como persona siempre hay que ser amigables, respetar a otros, edificando, construyendo la humildad. No edificando un deseo de dominar. Las ambiciones y las malas ideas, déjenlas fuera de su mente. Dedíquense a ustedes, a lo bueno. No pueden decir, quisiera remover de mis pensamientos este deseo de ser notado, este deseo de autoridad, este deseo de posesiones, este deseo por placeres. No me es posible hacer esto solamente, sino que a medida que lo quitan de lado, te dedicas tú al Señor y te comprometes a hacer lo opuesto a eso. Háblale a Él, encomiéndate de nuevo a Él, encomienda tu vida de nuevo a Él. Y entonces haz una agenda para asegurarte que eso haces, y estudia estas virtudes opuestas positivas y sigue la justicia. Esto es lo mismo que Primera de Timoteo. Huye de las pasiones, los deseos juveniles de un joven adulto y sigue, es una palabra fuerte en el griego, sigue es un poco débil, corre detrás de la justicia personal, la humildad personal en especial, armonía con Dios. Corre detrás de estas cosas, corre detrás de la fe, persíguela con todas tus fuerzas. Fe en la providencia de Dios, fe en los métodos de Dios, fe en los medios de Dios, fe en la obra del Espíritu. Caridad, amor, persigue el amor, síguela, caridad, amor. Porque en particular está en el contexto de hacer bien a otros, entonces podemos decir caridad, persigue, sigue. El amor, la caridad, da amor a las almas, sé útil a las personas, ama la verdad también y persigue la paz. No contencioso, no peleonero, a menos que sea algo de principios bíblicos que tenga que ser resuelto en un espíritu correcto. No contenciosos, no chismosos. Si estamos inclinándonos al chisme, eso es lo opuesto a la paz. No seamos chismosos, eso no promueve la armonía. No hagamos estas cosas. Alguien nos ha hecho algo malo, tal vez. Bueno, enderecemos las cosas. Disculpémonos, enderecemos las cosas, pero no tiene que haber amargura, no. Eso no lleva a la armonía y la paz. Mansedumbre es la mejor forma a la paz. Así que seguid la justicia, la fe, el amor, la caridad, la paz con aquellos que de corazón limpio invocan al Señor, aquellos que oran, con aquellos que oran ten paz, con aquellos que nombran el nombre del Señor genuinamente, con ellos ten paz, con aquellos que son sinceros y genuinos, con ellos ten paz, con aquellos que tienen un corazón limpio. Esta es la exhortación del versículo 22. Huye también las pasiones juveniles y sigue, persigue, corre detrás fervientemente la justicia personal, la fe en el Señor y confiando en Él, el amor por los hermanos y la paz con los que de corazón limpio claman o invocan al Señor. Después, versículo 21 aplica. Así que entonces ese que hace así será un instrumento para la honra, santificado para el uso del Señor. Ven la conexión con el versículo 22. Huid también, esto es parte de la promesa que nos dice que estaremos capacitados, adecuados para la obra del Señor, para que Él nos use, que esta iglesia y cada uno de nosotros como congregación podamos tener un aumento importante en la instrumentalidad y la utilidad y bendición que Dios nos da. Y para poder asegurar esto, esta gloriosa instrumentalidad, estos son los versículos que cuentan, versículo 21 y versículo 22, que Dios nos bendiga y bendiga muchas almas a través de la obediencia a estas exhortaciones.